Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hoy es un día importante en materia comercial y de América del Norte con motivo del anuncio que se hizo en Washington esta mañana por parte de la representante comercial Catherine Tai, que bueno, pues anunció que Estados Unidos ha solicitado ya consultas de resolución de disputas con México bajo el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Las consultas se relacionan con ciertas medidas de México que, dice Estados Unidos, socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en los Estados Unidos a favor de la empresa eléctrica estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad y de la empresa de petróleo Pemex. Este anuncio, bueno, pues tiene derivaciones importantes. Hay respuesta, bueno, hay postura del gobierno mexicano que también esta mañana anunció que ya recibió esta solicitud de consultas y confía externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante las etapas de consulta o la etapa de consulta que ya se anunció esta mañana desde Washington. Canadá, por su parte, lanzará sus propias consultas con México sobre políticas energéticas. Nuestro colega Rey Rodríguez nos cuenta los detalles de esta información.
Y el gobierno mexicano confirmó este miércoles que recibió la solicitud de Estados Unidos para iniciar consultas de resolución de disputas por la política energética mexicana bajo el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC. Esto luego de que la representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, anunciara esta solicitud que, según dijo en un comunicado, estaría relacionada con ciertas medidas de México en materia energética que considera afectan a las empresas estadounidenses que tienen inversiones en México en ese sector. Tanto Estados Unidos como México y Canadá pueden hacer uso de este mecanismo de consulta dentro del capítulo de controversias cuando consideran que uno de los miembros del tratado no está cumpliendo con algunos de los principios del acuerdo. En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que México esté violando algún principio del tratado comercial y dijo que su gobierno responderá en su momento a la solicitud del gobierno de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador.
Es una consulta, nada más. Y ya les vamos a contestar puntualmente. Incluso lo vamos a hacer público. Aquí. Una vez que lo tengamos, cuando notifiquen, cuando
sea el tiempo. Son 75 días.
Tenemos ese tiempo. ¿75 días?
Sí. Sí.
Pues que estamos actuando de conformidad con el interés público, defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbrados a robar.
Pero, ¿qué sigue después de esta solicitud que ha hecho el gobierno estadounidense? Esto es lo que dicen los expertos.
Lo que sigue es que se genere un proceso de consultas entre los dos gobiernos, donde el gobierno de Estados Unidos le está formalmente preguntando al gobierno de México, está pidiendo una explicación o una justificación de por qué considera que no está violando el T-MEC. Si las respuestas que recibe del gobierno de México no son satisfactorias, entonces lo que sigue es, pues van a convocar a la opinión de un tercero, a la opinión de un panel que permita dirimir esta controversia, y si se encontrara que México efectivamente está violando preceptos clave del T-MEC, pues lo que sigue son acciones, digámoslo así, retaliatorias de política comercial.
Recordemos que tanto el gobierno de Estados Unidos como algunos empresarios y legisladores de ese país ya habían expresado desde antes su preocupación por la política energética impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca darle prioridad en el despacho eléctrico a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la estatal Comisión Federal de Electricidad, la CFE, sobre las centrales eléctricas de energías renovables de privados, incluidos las empresas estadounidenses que tienen inversiones en ese campo. Canadá también anunció este miércoles que pediría a México consultas de resolución de disputas por esa misma situación y reiteró que desde un inicio había planteado su preocupación sobre el cambio de la política energética del actual gobierno mexicano. Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos aplaudió la decisión de Estados Unidos de iniciar estas consultas y señaló que las medidas que México está implementando en su sector energético violan los compromisos y obligaciones que tiene ese país en el T-MEC. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues hemos invitado a una experta para hablar de este momento donde Estados Unidos anuncia estas consultas con México en materia energética. Canadá se plantea también consultas de Canadá con México sobre el tema de la política energética en México y todo esto que desde luego pues tiene implicaciones muy importantes. Veremos qué sucede, se dan los plazos legales que ya están en curso, veremos si se llega o no a algún panel de controversia formal dentro del marco del T-MEC. Y bueno, pues hemos convocado a Rosanetti Barrios Beltrán. Ella es una especialista independiente de energía, consejera fundadora de Voz Experta. Y bueno, pues en esta condición de Voz Experta, Rosanetti, te damos la bienvenida a este programa. Bienvenida a CNN.
Hola, Carmen. Muchísimas gracias por tu invitación. Encantada de estar aquí contigo y tu auditorio.
Al contrario, ¿qué decir una vez que Estados Unidos dio el paso, que Canadá anuncia consultas, que se perfila lo que eventualmente podría ser algo muy delicado para México en materia comercial?
Desde el inicio de la presente administración se llevaron a cabo una serie de cambios importantes en las reglas del juego que quedaron establecidas con la modificación constitucional de 2013. Y las personas que trabajamos en el sector hemos venido advirtiendo que esos cambios regulatorios no corresponden a lo que dice la Constitución. Tampoco corresponden a lo que dicen varias leyes. Y que el cambio en las reglas del juego representa una incertidumbre legal que daña inversiones y daña a los consumidores, en este caso los mexicanos. Entonces, esto ha venido escalando hasta el punto en donde pues ya estamos aquí, finalmente. Me parece que no nos debería sorprender, aunque no deja de ser terriblemente preocupante. Quizás sí me gustaría empezar por recordarle al auditorio en qué consistía la famosa reforma de 2013. ¿Por qué es que podemos aseverar que esto es normal que terminara como está, digamos, ya puesto en la mesa? Con la reforma de 2013 se abrió a la iniciativa privada la posibilidad de participar en todas las actividades de hidrocarburos y en la generación de electricidad y la venta de electricidad. Pero este gobierno, que desde un principio ha dejado muy claro que su visión es que todos los servicios de energía los tiene que proporcionar las empresas del Estado, empezó a hacer los cambios para conseguir eso, que solo las empresas del Estado estuvieran atendiendo todo el tema energético en México. Y uno de los elementos, digamos, nodales en estos cambios, además de las regulaciones que ya mencioné, se modificaron las dos leyes, digamos, vertebrales de este sector. Se modificó la ley de hidrocarburos y la ley de la energía eléctrica, que hoy todavía se encuentran suspendidas, pero al final esas son las leyes que están rigiendo todos los actos que ha seguido haciendo esta administración. Ya no se dan permisos, Carmen, a nadie. Ningún privado hoy, aunque llenara los requisitos, no puede obtener los permisos para hacer infraestructura energética porque hay una negativa total por parte de esta administración a que esto ocurra. ¿Qué pasa entonces, digamos, con las inversiones norteamericanas? Que insisto, yo creo que esto debe verse en un marco muchísimo más amplio. ¿Cómo afecta a México esto? Pero bueno, ¿qué pasa con las inversiones norteamericanas que ya se han llevado a cabo en México, no solamente en energía, en cualquier sector económico? Y me voy a quedar con el automotriz como un ejemplo, porque es un sector en donde se concentra una gran parte de las inversiones derivadas del tratado. Resulta que el sector automotriz, como todos los demás, tiene ciertas exigencias en materia de energía, requiere energía. Y requiere energía lo más barata posible y también ahora en el siglo XXI requiere energía verde. Bueno, pues con los cambios que están implementados, estas empresas no tienen acceso a esa energía verde y de mejor precio por parte de la empresa del Estado y resulta que tampoco pueden hacerse cargo de sus propias necesidades, es decir, detonar una planta de generación eléctrica que les pueda dar el servicio en los términos que lo buscan. Esto daña a esas inversiones porque no pueden crecer, porque no pueden tener acceso a financiamiento y por lo tanto operar en México se va haciendo cada vez más difícil. Daña entonces a todas las inversiones desde el punto de vista de usuarios hechas por los Estados Unidos y por Canadá, insisto, no solo en el sector energético, que sí hay muchísimos cambios que los afectan. Por ejemplo, ya no hay permisos para importar combustible. Ya no hay permisos para comercializarlo por parte de cualquier empresa, de cualquier país, incluso mexicano. Tampoco hay permisos para construir plantas de almacenamiento de gasolina y de diésel. Por lo tanto, y no dan permisos ni siquiera a las gasolinerías que tengan marcas diferentes a Petróleos Mexicanos. ¿Eso es una afectación a las inversiones de los Estados Unidos? Yo no tengo la menor duda que sí, pero insisto, esto tiene que verse, en mi opinión, con un espectro mucho más amplio, porque también es una afectación muy importante para México, porque no tenemos acceso a la competencia en el sector energía y resulta que la evidencia, luego de 4 años de esta política energética dogmática, es que las empresas del Estado no pueden solas, es evidente, no ha habido inversiones más que una refinería que no está acabada y tampoco pueden cumplir, por lo tanto, al no tener, digamos, forma de atender lo que necesitamos, tampoco pueden cumplir con temas ambientales, con temas de menores costos y pues esto definitivamente afecta a la competitividad de nuestro país, que es un país fundamentalmente exportador.
Pues está la discusión en México, bueno, la discusión no, el planteamiento que hace el gobierno del presidente López Obrador, él mismo en su conferencia matutina, alegando que cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio a instancias de Donald Trump y obligó a México, a Canadá y desde luego a su país a renegociar el TLC, como esta fase se dio al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y en la fase transicional del gobierno de López Obrador, se incorporó en ese texto el capítulo 8, que es un párrafo en realidad, que tiene que ver con la soberanía y con la posibilidad de modificar precisamente las condiciones en materia energética. ¿Qué me dices de este capítulo que ahora se está apelando a él?
Con mucho gusto, que es un capítulo que efectivamente el presidente ha repetido y repetido y repetido de que desde su visión no afecta el tratado. Y yo te diría, hubo un foco muy especial, muy oportuno, durante la discusión de la propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente hacia octubre del año pasado y que se discutió este año en un parlamento abierto. Y ahí los expertos en materia de tratados fueron muy claros al decir, lo que dice ese famoso capítulo 8 es prácticamente lo que dice la Constitución. México tiene derecho a modificar su Constitución, por supuesto que sí, como cualquier otro Estado soberano. Pero si el cambio en la Constitución implica que cambias reglas del juego que ya estaban implementadas, entonces tienes derecho a hacerlo, pero también tienes que pagar las consecuencias por hacerlo. Y ese es el punto aquí. Al final, no tengo que recordar que la Constitución no se modificó, que el modelo de competencia está contenido en la redacción de la Constitución y que las leyes, estas que acabo de mencionar, que se modificaron y que están suspendidas, tienen problemas que incluso la misma Corte reconoce en su discusión de abril. Ok, no encontró los votos para declararla inconstitucional, de acuerdo, pero esas leyes están sujetas a amparos, como lo está cualquier ley, en la medida en que su implementación afecte los derechos constitucionales de los mexicanos. Tengo que decirlo, ya lo dije, opera como un dogma presidencial, le toca a la CFE y le toca a Pemex, muy bien, así lo están implementando, pero hay consecuencias. Y una consecuencia es que viola el tratado. Y si viola el tratado, pues de manera natural los socios se van a defender y van a intentar, digamos, detener el daño de alguna manera. Idealmente, en estas negociaciones, en estas pláticas, a ver si ahora sí nos convencemos que sí hay un daño, o en el extremo, pues aranceles, hasta poder llegar, no quiero ni pensarlo, en la terminación del tratado.
Bueno, eso sería ya una cosa extrema. Volvemos después de la pausa. Bueno. Si te parece, Rosanetti Barrios Beltrán, voz experta esta mañana, en este programa. Bueno, ¿de qué tamaño es todo esto, Rosanetti Barrios? Recordemos rápidamente lo que en su momento el embajador Ken Salazar de Estados Unidos en México declaró. Él le dijo que estaba en conversaciones antes de que ocurriera lo que ocurrió hoy en Washington, este anuncio formal de consultas. Bueno, dijo que había conversaciones previas de alto nivel y dijo para resolver disputas por 30 mil millones de dólares. Que ese es el objetivo, ese fue el objetivo de consultas previas a este momento en que estamos, y pues resolver disputas por 30 mil millones de dólares relacionadas estas disputas con empresas de energía de los Estados Unidos. Esa sería la cifra y el tamaño de lo que estamos hablando para imaginar lo que esperemos no ocurra, pero puede ocurrir si un panel de controversia, si se llega a ese punto, resuelve en contra de México en poco tiempo que nos queda. ¿Qué visualizas?
Mira, yo creo que el tamaño puede ser muchísimo mayor porque el usuario de energía eléctrica que no puede crecer, no puede pagar menos por esa energía, o sea, tiene un sobrecosto por la energía eléctrica, me parece no está incluido en estos 30 mil millones que estás mencionando. Esos se refieren seguramente a un cálculo sobre el valor de determinada infraestructura que hoy está atorada y que no puede operar. El otro impacto importante es que ante una posibilidad de aranceles, pues México pierda competitividad en sus exportaciones y eso tiene un impacto severo sobre la vida, vamos a decir, normal de los mexicanos, toda vez que disminuyen los ingresos que tiene el gobierno para hacer el pago de sus obligaciones, entre ellos sus deudas internacionales, y eso necesariamente se vería reflejado en un incremento en el riesgo del país. Y entonces caemos en un círculo bastante negativo que va encareciendo la vida de los mexicanos. Entonces, yo por eso insisto, esto no debería de verse a la luz de el impacto sobre la economía o las inversiones de los Estados Unidos que están ejerciendo los derechos que tienen gracias al tratado, sino el impacto sobre los mexicanos de una política energética que, voy a insistir, no ha dado los resultados que nos prometieron y que por dogma se mantiene vigente sin que podamos tener entonces los beneficios que no se le dio la oportunidad al esquema de competencia de demostrar que tenemos. Creo yo entonces que nos afecta el futuro de varias generaciones de mexicanos.
Pues se nos acabó el tiempo. Solo cerraría planteándote cómo es que México se puede defender de esto. ¿Qué tipo de postura debería tener México para defenderse ante la eventualidad de que ocurran cosas de esta naturaleza que no queremos que ocurran, pero que están en el horizonte ahora?
Bueno, mira, desde yo soy experta en energía y yo soy una convencida que, insisto, la política de energética de dogma no ha dado los resultados. A mí me encantaría ver una revisión de esta política para que pudiéramos, cualquier mexicano, tener el acceso que nos merecemos a la energía que necesitamos. Honestamente, Carmen, me parece muy difícil que eso vaya a ocurrir. Entonces, ¿qué quedarán? Pues los mecanismos comerciales, digamos que están puestos siempre en la mesa de, bueno, pues entonces yo busco sancionar de otra forma y de esta manera pues se siguen deteriorando las relaciones comerciales. Para mí, la solución estructural es una corrección de la política energética que hoy impera y permitir la participación libre, no solo de los Estados Unidos, de los mexicanos en el sector energético. Cosa poco probable, lo tengo que decir.
Rosanetti Barrios Beltrán, experta y fundadora de Voz Experta, te agradecemos mucho que estés aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, estaremos siguiendo de cerca todo esto y por lo pronto gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, hasta mañana.